5:40 de la tarde, estamos de regreso con mucho que contar. Bueno, ahora sí, para entender un poco el conflicto en Medio Oriente, que bueno, trascendió de la guerra entre Israel y Palestina, y ahora, desde el viernes pasado, bueno, fuimos testigos de este ataque de Israel a Irán. Una operación, una de las más agresivas en décadas, que elevó la tensión en la región y amenaza con desatar una guerra de mayores proporciones. Y por eso, para entender esto, todo esto, vamos a conversar a esta hora con Julián Schindlerman. Julián es analista político internacional especializado en asuntos de Oriente Medio. Julián, buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos.
Al contrario, un gusto, ¿cómo estás?
Bien, bueno, tratando de también entender y que la audiencia comprenda el alcance de este ataque que comenzó el viernes pasado por parte de Israel contra Irán, bombardeo de, bueno, al mismo tiempo, además de bases militares, instalaciones nucleares, acabaron con misiles tierra-aire, tierra-tierra y objetivos como miembros de las fuerzas de seguridad. De hecho, fue asesinado el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, pero también científicos nucleares. ¿Por qué se da este ataque que Israel justifica como una respuesta a una amenaza inminente por parte de Irán?
Bueno, básicamente porque realmente así lo ve Israel. Es decir, hay una situación en la que Irán hace décadas viene anunciando que quiere destruir a Israel, viene intentando procurarse el arma para poder realizar ese sueño. Es un Estado que niega el holocausto, es un Estado profundamente antijudío también, que promueve terrorismo. De hecho, yo vivo en la Argentina y Irán mató acá 85 personas en 1994. Y 29 en 1992, cuando atacó la AMIA y la Embajada de Israel. Estamos hablando de un régimen fundamentalista, promotor de terrorismo, con una aspiración genocida declarada y buscando obtener el arma nuclear, que es el medio para destruir a Israel. Que es un Estado pequeñito, un arma nuclear abarca todo el territorio.
¿Y por qué hacerlo justo en este momento cuando ya hay una guerra declarada entre Israel y Palestina luego de los hechos de octubre de 2023?
Porque primeramente Irán es parte de esa guerra. O sea, Irán venía creando toda una estrategia de rodear a Israel con lo que se llama el anillo del fuego, que era crear milicias chiitas pro-iraníes en el Líbano, en Siria, en Gaza, en Irak y en otras partes, en Yemen, por ejemplo. En el caso de Gaza, no es un grupo chiita, jamás es sunita, pero es fundamentalista y se alió a Irán. Igual jamás se cortó por su lado en esta guerra.
¿El jamás, perdón, se cortó allí justo cuando dijo jamás, qué cosa?
Jamás es sunita, no es chiita.
Ok.
Pero igualmente es un aliado de Irán, recibe alrededor de 100 millones de dólares anuales de Irán. Entonces, acá el tema es, Israel no puede elegir cuando sus enemigos lo quieren matar o están por matarlo o inician las guerras. No tiene más remedio que defenderse. Y en estas situaciones hay que recordar que apenas un par de semanas atrás la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que Irán estaba violando el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ya no tenían acceso a sus instalaciones nucleares y que no tenían ni idea de realmente cuán cerca ya Irán estaba de la bomba, pero sospechaban que era muy cercano.
Claro, entiendo. Ahora, pero Irán ha dicho todo lo contrario, desmiente que tenga armas nucleares en este momento. Estados Unidos ha dicho hoy, de hecho lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, que el presidente Donald Trump decidirá si atacará o no a Irán dentro de 2 semanas. Y dice, bueno, en 2 semanas podría Irán desarrollar un arma nuclear. Esto es tan así, como que en 2 semanas podría hacerlo, y ¿cuál sería la consecuencia de una respuesta positiva de Estados Unidos de involucrarse en el conflicto?
Bueno, primero un punto, cuando Irán niega ciertas cosas, hay que tomarlo con cierta prudencia, ¿no? Es un régimen visceralmente autoritario que reprime su propia población. ejecuta homosexuales, no le permite a las mujeres usar el cabello libre y las mata si lo usa. Se desafían esto. Entonces, la palabra de Irán de que no está desarrollando armas nucleares, yo la tomaría con mucha cautela. Ahora bien, yo no estoy en condiciones de saber cuándo Irán puede desarrollar bomba atómica. Me tengo que basar en los reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, declaraciones que hacen expertos en el área técnica y declaraciones de políticos que uno puede asignar cierta credibilidad. Hay un consenso en la idea de que Irán está muy cerca de obtener la bomba. Pero el punto de fondo acá es más fundamental y tiene que ver con esto. Las guerras son desagradables, pero el peor escenario es un Irán nuclear, no esta guerra. Imagínense que esta guerra Irán la estuviera desarrollando con armamento nuclear y que en vez de tirar 400 misiles balísticos intercontinentales como ha lanzado, los lanzara con cabezas nucleares. No solo contra Israel, contra Europa, a la que ya puede llegar, y contra países moderados del mundo. La pregunta es si el mundo puede convivir con un país fundamentalista religioso con armas nucleares.
Si Estados Unidos llegara a intervenir, como lo han dicho, en 2 semanas tomarán la decisión, ¿qué consecuencias podría tener esto? Estaba leyendo con un asesor político del presidente, dice que bueno, que entrar a la guerra tendría unas consecuencias importantes. Dice, un ataque a Irán destrozaría a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted, Julián?
No, un ataque de Estados Unidos a Irán destrozaría a Irán, no a Estados Unidos. Bueno, ¿de qué manera podría ser?
No lo sé, lo dice el asesor, uno de los asesores políticos del presidente, dice, bueno, que tendría consecuencias muy graves, pero quizás no solamente bueno, a Estados Unidos, porque sí, la verdad es que es difícil verlo de esa manera, como que destrozaría a Estados Unidos, pero ¿qué impacto, qué consecuencia tendría en el conflicto? Ya la gente estaría hablando inclusive de hasta una tercera guerra mundial.
Pongámoslo así, Estados Unidos dice que te va a tomar 2 semanas. 2 semanas es el plazo que Israel dijo con el que terminaba esta guerra en Irán. Con lo cual, una de esas es decir, bueno, veamos qué hacen los israelíes, si terminan ellos solos con esto, si tengamos que intervenir. Esta es mi primera lectura. La realidad es que Trump cambia de opinión día a día, y dice una cosa y el otro día otra, y el otro día otra, de manera que basémonos en lo que dijo, pero mañana puede cambiar. Ahora, por otra parte, si Estados Unidos llega a entrar militarmente, inclina la balanza totalmente en contra de Irán.
¿De Irán?
De Irán, por supuesto. Sí, o sea, sí. Irán estaría enfrentando a una potencia regional militar como Israel y en simultáneo una potencia militar mundial como Estados Unidos. No tendría la menor chance. Ahora, imaginar que Rusia o Irán, o perdón, China. O Corea del Norte, sí. No sé, este es un caso más peligroso, pero digamos que China y Rusia intervengan militarmente a favor de Irán, desatando una guerra mundial. No me la imagino. Rusia está totalmente atorada en Ucrania.
Claro.
China tiene una mirada estratégica prudente, ambiciosa, pero prudente. De manera que creería que Irán quedaría un poco sola. Corea del Norte sería el caso raro y peligroso por el tipo de líder que hay ahí, ¿no? Pero se jugaría su supervivencia también si llega a desafiar a Estados Unidos nuclearmente.
O sea, ¿no cree que esto desataría, como teme mucha gente en la calle, que comenta así, bueno, por supuesto desde el desconocimiento que puede tener cualquier persona que no es experta en el área y en la zona, sobre todo, que están, conflictivas hace tanto tiempo? Pero ¿no vería una guerra de grandes dimensiones?
La verdad, más que lo que estamos viendo, no.
¿No?
No lo veo porque, primero, Estados Unidos está tomando una postura prudente, ¿no? No es que se lanzó la guerra inmediatamente. Donald Trump hizo campaña queriendo terminar guerras, no iniciar. De hecho, está presionando a Ucrania y también en relación a Gaza para que se termine. No lo veo como queriendo involucrarse. Pero sí tiene claro el presidente Trump de que no va a permitir que Irán sea nuclear. En la medida que Israel logre ese objetivo sin que Estados Unidos tenga que intervenir militarmente, lo va a permitir.
Uno se, uno siempre en estos casos, en estos casos siempre lamenta, siempre que hay un conflicto bélico, ataques militares de esta envergadura, lamenta es la población civil, que justamente lo que uno ve son los más afectados. Siempre son los que pagan, como dice uno aquí en criollo, los platos rotos. En este caso, cuando se hizo este ataque, que logró acabar con el comandante de la Guardia Revolucionaria, no lo digo como un logro, sino bueno, ese era el objetivo, y científicos nucleares, ¿por qué no ha logrado Israel, en este caso, acabar con los líderes de lo que ha calificado una organización terrorista en el mundo, Hamás, o en este caso, bueno, los líderes iraníes, en este caso, para que no den esa orden de activar un arma nuclear?
Bueno, vamos a separarlos. El caso de Hamás, que inició este masacre el 7 de octubre del 2023, responde a Israel y a la cúpula militar ya la ha eliminado. De hecho, los líderes principales, Ismael Haniyeh y Yahya Sinwar, su hermano Muhammad Sinwar y un montón más, están eliminados. El tema es que Hamás todavía pervive bajo tierra, ocultan los túneles con rehenes
israelíes. Civiles, ¿no? Sí.
Sí, pero es una fracción de lo que era. Ahora, en el caso de Irán, Israel venía llevando adelante operaciones clandestinas, donde venía eliminando científicos nucleares, a mandos militares, al líder del programa nuclear, de hecho lo había matado hace unos años también. Pero hay que marcar algo. No es que está matando a líderes científicos nucleares de un país pacífico, está, no sé, buscando un desarrollo médico a través de la energía nuclear. No es eso. Estamos hablando de personas involucradas desarrollar un arma donde el régimen dice que la va a usar contra Israel. Entonces, ese es el objetivo. Cuando hablamos de científicos nucleares, son parte de una estructura, un régimen totalitario, genocida. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, viene de hecho haciendo una campaña impresionante durante años, donde atacó instalaciones nucleares a través de ataques cibernéticos, donde ha eliminado a muchos de estos científicos, donde ha, por ejemplo, algunas de las instalaciones las saboteó, digamos, en el terreno. Pero solo cuando Irán atacó ya dos veces, en abril y en octubre del año pasado, y frente a este reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la percepción de que ya era inminente el desarrollo nuclear militar, ahí es donde intervino. Y está haciendo, si me permite, ataques bastante quirúrgicos. Obvio que hay civiles que mueren, pero Israel está atacando instalaciones militares, nucleares, petroleras, y mató incluso a líderes que dormían a ellos y no a su familia, que estaba a metros de distancia. Y estos son ataques que hace a más de 2.000 kilómetros de distancia, ¿no?
Sí, y ahí viene la otra pregunta. Cuando dice que es un ataque quirúrgico, Israel, entiendo, tenía años ya preparando esta ofensiva que se ejecutó el viernes y que está en pleno desarrollo ahora. Pero entiendo que desde hace años instalaron una base secreta en el territorio iraní. Y desde allí, bueno, también hizo esos ataques que vimos el viernes pasado. Si logró instalar una base militar en Irán, ¿por qué no ir quirúrgicamente a esas bases nucleares?
Pero está siendo ultra quirúrgico. O sea, estamos hablando de un país que está a 2.000 kilómetros de distancia de Teherán y que mete un misil en la habitación específica de un militar y deja vivo a su mujer y a sus hijos. O sea, no es que está atacando masivamente hospitales en Irán o no sé, escuelas. No está pasando eso.
Y en Palestina, o sea,
No sé qué se le quiere pedir a Israel, sí, en este sentido, pero hay que ser claro en esto. Sí. El nivel de precisión es extraordinario. Esto va a ser estudiado en las escuelas militares, un ejercicio increíble.
Claro. Ahora, eso en Irán, pero en Gaza la precisión pareciera que no es tan quirúrgica.
No, de hecho es súper quirúrgica. Si uno ve los números objetivos, sí, lo es. Jamás dice que murieron 54.000 palestinos. Este número es totalmente incomprobable porque lo da un grupo terrorista yihadista. Uno, si uno quiere creerle al Qaeda, digamos, puede elegir, pero digamos, yo no. Pero pongamos que sí, este número es así. Israel dice que mató a 22.000. Ahora, uno puede elegir no creerle, pero por lo menos es una democracia. Uno a priori diría, entre uno y otro, le creo más a la democracia. Bueno, Además murieron 8.000 palestinos de muerte natural de la guerra. No matados por nadie, gente que muere porque muere de anciana, de enferma. Si uno deduce 54.000, los 22.000 que Israel dice que son terroristas, los 8.000 de muerte natural, y sin contar ni siquiera los palestinos que murieron por culpa de Hamas, porque los matan ellos o por cohetes que caen dentro de Gaza, esto da una tasa de 1-1. Es decir, que por cada terrorista que mataron, mataron a un civil. No hay conflicto en la historia bélica moderna que tenga una tasa tan baja. No la hay. Menos que menos en un escenario urbano donde Hamas usa escuelas, mezquitas y hospitales donde esconderse con una red de túneles más grande que la red de túneles de Londres para atacar a Israel.
La cúpula de hierro ha funcionado bien, ha tenido, bueno, fallas en este momento. De hecho, hoy estaba leyendo que en el ataque de Irán a Israel atacaron y impactaron en un hospital, ¿no? Y con varios heridos. ¿Cómo ha funcionado la cúpula de hierro?
En este caso no es cúpula de hierro. Cúpula de hierro es un sistema que va contra los cohetes que lanza Hamas.
Ajá.
Aquí usan lo que se llama flecha 2-3.
¿Flecha?
Que son, sí, Arrow en inglés. Arrow 213, que son sistemas antimilíticos como el que está tirando Irán, que son sistemas que van a la...
Ah, ya. No es la misma estructura, digamos, defensiva.
No. El Iron Dome, la cúpula de hierro es para pequeños cohetes de poco alcance.
Ok.
Para detener un misil balístico intercontinental se necesita otro tipo de mecanismo de defensa. Uh-huh. Bueno, y es tiene un 90% de efectividad. Pero esto significa que un 10% entra. Irán tiró cerca de 400 cohetes y alrededor de 40 golpearon. Y hablando de precisión y no precisión, Irán dispara masivamente. Está tirando contra ciudades, contra hospitales, contra institutos de investigación científica, centros civiles, lo que sea.
Sí. A ver, Julián, creo que lo perdí. Julián... ¿Le escuchamos?
Hola.
Ah, sí, ahí lo perdimos por unos instantes. Ajá. ¿Nos decía?
Bueno, no sé dónde me perdieron, pero básicamente marcaba la diferencia de que Irán está atacando indiscriminadamente a población civil y militar.
Tenemos que ir cerrando, Julián, pero usted dice, no creo que vaya a escalar mucho más de lo que está ahora, pero ¿qué se puede esperar de esto? ¿Qué puede esperar el mundo de lo que sucede ahora con esta nueva ofensiva entre Israel e Irán?
Bueno, vaticinio difícil. Yo puedo decirle que estimo que no va a escalar, pero puede escalar esto. Uh-huh. O sea, sí. Es que nadie va a participar en una guerra como se desarrolla. Lo digo sobre la base de que Estados Unidos dice que no va a entrar. China y Rusia, que son otras grandes potencias, no dieron el menor indicio de que vayan a entrar. E Israel tiene superioridad militar sobre Irán en este momento, más allá de lo que Irán puede estar causando Israel. En esta evaluación no veo que sea por de madre. Pero bueno, los hay que guardar los días.
Sí, señor, esto va día a día y hay que llevarle el pulso. Julián, le agradezco muchísimo este contacto, ¿sí? Y este análisis.
Al contrario, gracias.
Que esté muy bien. Julián Schlinderman es analista político internacional especializado en asuntos de Oriente Medio. Bueno, hablando de este tema que, como dice, bueno, sí, uno puede suponer algo, en el caso nuestro, que desconocemos además.